Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos de Marta Ruiz. Gracias al trabajo de los compañeros de Mediodía COPE. Es imposible quedar indiferente ante este sonido.
¡Fuera TV3! ¿Fuera TV3?
No.
Fuera. Yo grabo lo que me da la gana. ¿TV3? ¡No me pegues! ¡No me toques!
Para que te sitúes, este era uno de los momentos de mayor tensión vivido ayer por la tarde en el Parque de la Ciudadela en Barcelona. Allí más de 1.000 personas se concentraban en apoyo a Lidia, la agredida por quitar lazos amarillos. Este compañero era un cámara de Telemadrid, fue confundido con un independentista porque llevaba un distintivo amarillo y ahí empezó el acoso que terminó en agresión. El agredido ha denunciado ante los Mossos. La clave es el interés político que hay en abonar esta tensión en la calle en Cataluña. Y si no, escucha lo que tienen que oír cada día desde hace 2 meses los vecinos de Vic a las 8 de la tarde.
Comencem una situació d'excepcionalitat i d'urgència nacional. Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats.
Bueno, esto recuerda a otros momentos de la historia de España. Es lo que se escucha todas las tardes a las 8 desde el Ayuntamiento. Gobierna el PDCAT. Se recuerda cada día que no hay que cejar en la lucha por la independencia. Y parece que interesa abonar esa tensión en la calle. El Gobierno y la Generalitat se van a reunir la semana que viene en Junta de Seguridad. Pero de momento en esa cita la Generalitat no quiere hablar de la polémica de los lazos amarillos. Y se confirma. El Gobierno estudia subir el IRPF, el impuesto a las personas físicas. Lo pagamos todos. Accede el Gobierno a la petición de Podemos. Le necesita para gobernar. Si se produce esta subida, tendrán que pagar quienes tengan rentas superiores a 150.000 euros. ¿Cuántos son? Te preguntas. Bueno, un 0,46% de la población. ¿Cuánto se va a recaudar? 400 millones de euros. ¿Esto es mucho o poco? Pues hombre, teniendo en cuenta lo que son los presupuestos generales del Estado, pues prácticamente nada. O sea, es una medida más efectista que otra cosa. ¿Dónde puede estar la clave? Que Podemos quiere que se empiece a pagar más a partir de los 60.000 euros. Ya, a lo mejor ahí en esa cifra ya te vas reconociendo un poquito más. Ahí es donde quiere meter la cuchara Podemos. El Gobierno ha dejado claro hoy que no va a subir los impuestos a las rentas medias y trabajadoras. Pero con 84 diputados, que son los que tiene el PSOE en el Congreso, las promesas se las puede llevar el viento. Hay más historias de este jueves 30 de agosto que te cuento con Lorena Fernández.
Hoy hemos conocido que la gasolina y el gasóleo han subido un 7% desde enero. El drama migratorio vuelve a primera línea de la actualidad. Por un lado, Italia proponiendo a la Unión Europea que los inmigrantes que sean rescatados en el Mediterráneo sean desembarcados en los puertos europeos por rotación. Pero mientras dice eso, acusa directamente a Francia, es decir, a Emmanuel Macron, de haber rechazado en 2017 a 48.000 inmigrantes en la frontera italiana. Entre tanto, el gobierno español anuncia que en octubre se van a crear más de 5.000 plazas de acogida para inmigrantes. En Sevilla, la policía ha detenido a un hombre de 44 años buscado por Alemania por asesinato y que desató toda una oleada xenófoba en Múnich. Del que no se tiene noticia es del preso que se fugó de la prisión de Zuera, en Zaragoza, aprovechando una revisión médica. Y en Estella, en Navarra, un camionero ha sido pillado mientras conducía y fumaba marihuana a la vez. Había dejado encendido un porro en la cabina mientras realizaba una consulta a los policías.
3 meses después de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, llega la primera subida de impuestos. Se está por ver, se está estudiando. Confirma el Ejecutivo que podría tocar el IRPF para quienes ganen más de 150.000 euros brutos al año. Antonio Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De cuánto estamos hablando esta subida? ¿Cuántos españoles va a afectar?
Pues las personas que cobran más de 150.000 euros se van a encontrar con una subida del 2,1% del IRPF, lo que supone que van a pagar unos 4.400 euros más al año. ¿Cómo se traduce esto en ingresos para el Estado? Pues los técnicos de Hacienda estiman que lo que recaudaría el Gobierno en caso de aprobarse esta subida de impuestos sería de tan solo unos 400 millones de euros. En España, el porcentaje de personas que cobran más de esta cantidad es bajo. Solo el 0,46% de la población cobra más de 150.000 euros al año, lo que se traduce en que son algo más de 90.000 personas las afectadas por esta medida.
La medida confirmada hoy por la ministra de Hacienda no está tomada a la ligera, está consensuada, pactada con Podemos. Y es que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, busca con este incremento del IRPF el apoyo de Pablo Iglesias de Podemos a los presupuestos del próximo año. Antonio.
También la formación morada, a través de Pablo Echenique, ha apuntado las rentas de 120.000 euros porque dice no tiene sentido que paguen lo mismo las personas que cobran 60.000 y las de 120.000. Pero esta medida no contenta a todos sus socios. PDK ya ha avisado de que no le gusta esa subida de impuestos y le ha recordado a Pedro Sánchez que necesitará su voto para aprobar los presupuestos generales. La ministra de Hacienda no ha querido avanzar cuál es la valoración de Podemos a la propuesta del Gobierno. De momento, María Jesús Montero cuenta que hay diálogo y que las negociaciones serán largas y que se harán varias veces. Lo que se ha avanzado es que de momento las reuniones van por buen camino.
Estamos trabajando de forma intensa con Podemos, satisfactoriamente, creo que se está produciendo avance y sobre todo está habiendo diálogo, pero no somos de retransmitir negociaciones porque, bueno, para la buena marcha de las mismas, que permanezcan en el ámbito de las reuniones. Cuando tengamos acuerdo, no se preocupe que serán los primeros en saberlo.
Estas negociaciones están enmarcadas en la negociación para aprobación de los presupuestos del Estado para 2019.
El PSOE cuenta con el apoyo de Podemos para la subida del IRPF a las rentas superiores a los 150.000 euros, pero necesita más votos para sacar adelante esos posibles presupuestos. El PDeCAT ya ha dicho que esta medida no le parece bien y desde la oposición el Partido Popular, también el presidente de este partido, Pablo Casado, lo rechaza.
Entonces no puede ser que cada vez que gobierne el Partido Socialista haya más impuestos que conducen en menor crecimiento económico, en más despilfarro y en más paro. Y como esto ya lo conocemos porque lo hemos sufrido en el 95 y en el 2011, avisamos que esto se está produciendo.
El Gobierno pone el foco en las rentas altas, que es verdad que no es el sueldo medio de cualquier español, de cualquier ciudadano, pero lo que sí toca el bolsillo a todos es el precio de la luz. En invierno, que si tiramos más de calefacción, en verano, pues lógicamente el aire acondicionado, porque si no, en algunos puntos no se puede vivir. Lo cierto es que, por una cosa o por la otra, el precio de la electricidad sigue disparado. Isabel Lobo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Los españoles vamos a pagar este mes de agosto el recibo más caro del año. ¿Por qué?
Sí, y sí, pagamos más las circunstancias externas que el consumo. Hay una lista interminable de causas de la subida que Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y experto en energía, enumera así.
La subida del precio del petróleo, que arrastra a todos los demás productos energéticos, entre otros al gas natural y al carbón, y también la subida del CO2. Pero es que el problema de todo esto es que eso no justifica más que una pequeña parte de la subida.
La otra parte la justifica la falta de regulación del mercado, lo que se traduce en que el recibo medio de la luz va camino de superar los 800 euros anuales.
Se llevan 20 años sin cambiar las reglas de juego. Y lo que están haciendo esas reglas es favorecer que se esté especulando con el precio de la luz. Es decir, que nos estén vendiendo agua como si fuera champán.
Con lo cual, la subida en el último año ya es del 8%.
El recibo de la luz está en máximos, Isabel, pero además puede ir más hacia arriba.
Sí, y más cuando llegue la verdadera demanda. En invierno el precio será aún superior al de ahora. Jorge Morales, el experto en energía, nos quita la ilusión de los consejos de ahorro, pero lo que hay que tener son consejos para defendernos en la factura de la luz.
Quedarse en el PVPC, en la tarifa oficial. Dentro de esa tarifa, adoptar una modalidad que se llama la discriminación horaria. Y la tercera sería ajustar la potencia contratada.
Como comprobamos, tarifa oficial, discriminación horaria, ajustar la potencia o abanicos, botijos y alguna que otra vela.
A ver. Crece la tensión en las calles de Cataluña. Dan un paso más ante fechas que se prevén calientes en el calendario y que van a ser instrumentalizadas por los independentistas. En solo 12 días se va a celebrar la Diada y en poco más de un mes el primer aniversario por la consulta del 1 de octubre. El último episodio de esta tensión se produjo ayer por la tarde en las calles de Barcelona, lo que se suponía que iba a ser una manifestación en apoyo a la mujer agredida por retirar lazos amarillos, terminó en otra agresión. La paradoja. En este caso la víctima es Víctor Albert, un cámara de Telemadrid. Los agresores se creían que era de TV3. Nos vamos hasta Barcelona, Sergi Tor.
Con rechazo y condena y especificando que la acción de ayer fue la acción de un radical infiltrado, pero a la vez con una creciente preocupación porque la conflictividad no se instale definitivamente en las calles. Las agresiones, peleas e insultos crecen por el desafío independentista que están provocando detenciones y visitas a los juzgados. El cámara golpeado de Telemadrid ha presentado esta mañana la denuncia ante los Mossos de Escuadra y el agresor de la mujer que retiraba lazos amarillos no se puede acercar a ella a 500 metros. Ambos compartían vecindario y sus domicilios están separados únicamente por 80 metros. Ejemplos de las últimas horas que ilustran la llamada fractura social en Cataluña, que crece por la colocación de lazos amarillos y simbología independentista en zonas públicas de las ciudades y pueblos catalanes.
Esa manifestación estaba convocada por Ciudadanos y era en apoyo al líder Lidia, la mujer que el sábado fue agredida cuando paseaba con su familia por el parque de la Ciudadela. Estaba quitando lazos amarillos y le rompieron la nariz, un hombre le rompió la nariz. El agresor ha quedado en libertad con cargos, además no puede acercarse a ella a menos de 500 metros. Lidia se recupera de las heridas y su abogado Pepe Rey ha insistido en Herrera en COPE que estamos ante una agresión por motivos ideológicos.
Evidentemente mi cliente inicialmente así lo entendió y así lo entiende todavía. Otra cosa es ya veremos las manifestaciones de la otra parte, de la persona que le agredió.
En la guerra de los lazos, que lleva meses librándose en las calles de Cataluña, hay un componente nuevo. Los políticos parece que empiezan a tomarse en serio que esto no es una anécdota, que no estamos ante hechos aislados y con poca importancia. Si ayer veíamos a Inés Arrimadas junto a Albert Rivera retirando lazos en un pueblo de Alilla, en Barcelona, hoy la líder de Ciudadanos en Cataluña se ha trasladado a Madrid para pedir amparo ante el defensor del pueblo, Javier Atar.
Inés Arrimadas le ha pedido al defensor del pueblo amparo para los catalanes que ven sus derechos vulnerados por la Generalitat. En este sentido, ha presentado un documento para denunciar la ocupación con símbolos independentistas de los espacios públicos y advierte, Ciudadanos no va a bajar la cabeza.
Es evidente que van a criminalizar a más de media Cataluña. Llevan haciéndolo toda la vida. ¿Qué va a decir un señor de un partido que piensa que más de media Cataluña no son catalanes, no somos catalanes? Insisto, no vamos a bajar la cabeza. Quien rompe la convivencia es quien quiere expulsar de los espacios públicos a los que no piensan como ellos.
Arrimadas ha vuelto a condenar el incidente ocurrido durante la concentración de Barcelona en apoyo de la mujer que sufrió una agresión mientras retiraba lazos y ha afirmado que es lo contrario de lo que pedían quienes allí se manifestaban.
Nos está escuchando Miquel Milagros, portavoz de USPA, que es sindicato de los Mossos de Escuadra. ¿Qué tal, Miquel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Al final, el cuerpo autonómico, vosotros, los Mossos, os veis implicados, ¿no? Al final, o involucrados en esta polémica de los lazos amarillos.
Bien, sí, al final, por unos y por los otros, pues nos meten aquí en medio, porque tanto un lado como el otro hacen o utilizan el cuerpo políticamente para sus votantes, vamos a decirlo así.
¿Cuál es la situación dentro del cuerpo? ¿Hay unidad? ¿Estáis unificados para denunciar este uso político que se está haciendo de la policía autonómica? ¿O hay división también en este punto dentro de los propios Mossos de Escuadra?
Bien, dentro de los Mossos, como igual que la ciudadanía de Cataluña, sí, hay gente de todos los colores y de todas las opiniones políticas. Cada uno es libre de pensar en su vida privada lo que desee. Uh-huh. Como policías somos apolíticos, igual que nosotros como sindicato policial somos apolíticos, no nos debemos a ningún partido y por eso denunciamos a todos. En el partido, en el gobierno hay un partido, denunciamos cuando incumplen cualquier normativa a este partido porque está en el gobierno. Si mañana estuviera otro, lo denunciaríamos igual. Uh-huh. Hoy hemos hecho una serie de proclamaciones en las redes sociales pidiendo a todos los partidos políticos, sin excepción, ¿vale?, que dejen de utilizarnos, ¿eh? Que dejen de utilizarnos como arma arrojadiza entre unos y otros, o unos contra otros.
Como destacas, Miquel, dentro del propio cuerpo de los Mossos de Escuadra hay diferencias ideológicas, distintas sensibilidades, pero podéis expresarlas libremente, es decir, estáis unidos en esto, en esta lucha de que no se use políticamente al cuerpo, pero podéis expresaros con libertad dentro de los Mossos.
Por supuesto, y no se persigue a nadie por su ideología política o por su pensamiento político. Y en una cosa estamos todos de acuerdo, en recuperar todo aquello que los gobiernos anteriores nos quitaron. Esto sí que es igual en que piense cada uno, que al final todo el mundo quiere recuperar aquello que nos quitaron y cobrar lo que nos deben. Esto es lo más importante. De aquí que nosotros lanzamos esta carta contra el conseller Buch para recordarle que nos debe bastante dinero y que haga el favor de aprovechar el tiempo, su tiempo, en nuestras mejoras laborales y que no haga política del cuerpo. Este sería un resumen rápido de la carta, ¿no? Porque básicamente nosotros lo que venimos a reclamar es una serie de mejoras laborales que aún no nos han dado ni tienen ninguna intención por lo visto.
Una última cuestión, Miquel Milagros, portavoz de USPA, sindicato de los Mossos de Escuadra. ¿Cómo os habéis sentido cuando la última agredida, Lidia, ha preferido poner una denuncia ante la Policía Nacional que ante vosotros, el cuerpo autonómico?
Cada uno es libre de denunciar ahí donde considere. Hay gente que lo hace de policías locales, hay gente que lo hace Mossos, hay gente que lo hace en otros cuerpos, no hay ningún tipo de problema. Somos todos policías, somos todos profesionales, que cada uno denuncie donde donde le parezca.
Miquel Milagros, portavoz de USPAC, Sindicato de los Mossos de Escuadra, te agradezco de verdad que hayas estado con nosotros en Mediodía COPE.
Más tardes.
Parece que ahora sí, la Unión Europea, vamos a hablar ya de un tema del que estamos preguntando a vosotros, a nuestros oyentes, ¿qué pensáis? El horario de verano, el de invierno. La Unión Europea va a entrar de lleno en esta polémica sobre si hay que cambiarlo o hay que dejarlo una vez por todas de una manera, ¿no? En el de invierno es en el que apuesta la mayor parte de los ciudadanos europeos a los que se le ha preguntado sobre esta cuestión. Nos vamos hasta la capital comunitaria, hasta Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
La Comisión ha elaborado una encuesta en la que los europeos se decantan por ese horario, el de invierno.
Sí, al menos es los que han votado, se decantan por este horario de invierno. Lo más importante, en cualquier caso, de esta encuesta, a la que han respondido casi 5 millones de personas, es que no quieren que se vuelva a cambiar la hora en el futuro, porque aseguran genera más trastornos que beneficios. El gobierno de la Unión Europea está analizando a estas horas los resultados y en los próximos días debe emitir un informe al respecto. Europa, es importante recordar, decide si se cambia o no la hora dos veces al año. En el caso, Marta, de que nunca más se vuelva a cambiar, serán los propios Estados miembros los que tengan que decidir qué horario prefieren para el futuro, si el de invierno o el de verano. En este caso, nunca más se volverá a cambiar.
¿Y cuál prefieres tú, que nos estás escuchando a esta hora en Mediodía COPE? ¿El de verano, el de invierno? Álvaro Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos están diciendo los oyentes?
Pues estamos leyendo tus mensajes en el Twitter @MediodíaCope y en Facebook Mediodía COPE. Y también escuchando tus notas de voz en el 637-23-0000.
Que se quede el horario de verano para siempre, porque esto es un mareo, el cambio de hora.
Eso, que a las 6 de la tarde sea ya de noche, te da una pereza increíble.
Si ahora tenemos este horario, que hay más horas de luz, pues ya está, que lo dejen tranquilo, que no lo muevan.
Desde luego, con el horario de verano estamos mucho mejor, a mí me gusta más. Tener solcito, el día más largo, se disfruta más.
Voto por el horario de verano.
Si pensamos en nuestra costa levantina, que anocheciera a las 8 en verano sería catastrófico para ellos. Y yo creo que nosotros disfrutamos efectivamente mucho más del día.
Mi posición es que el horario fuera el del sol, o sea, que realmente lleváramos el horario del sol.
Solecico, solecico, Corrochano, es que es así, el solecico alegra la vida.
Horario de verano si viene acompañado del tiempo de verano.
Y de las vacaciones, no te digo,
claro,
todo el año.
Es, eso es.
La Liga de Campeones, sorteo.
Sí, sorteo de la Liga de Campeones, eso es uno de los días más atractivos del campeonato o de la temporada porque se conocen los rivales de los 4 equipos españoles que van a estar en la Champions. Es a las 6 de la tarde en Mónaco, lo va a contar la cadena COPE. Real Madrid, Atlético y Barcelona están en el primer bombo y el Valencia está en el tercero. Veremos qué suerte tienen los cuatro. Bueno, hay premios en el día de hoy también que concede la UEFA. El más importante es al mejor de la temporada. Se lo disputan Cristiano, Modric o Salah. Hay cierto morbo en los premios de esta tarde porque es posible que estén Florentino Pérez, Cristiano, Sergio Ramos y Salah. Y no me pongo aquí a explicar todo lo que ha pasado en los últimos tiempos con los cuatro. Bueno, a las 10 menos cuarto, Sevilla sin Malomud, 1-0 en la ida. Este es el último partido del Sevilla para meterse en la Europa League. Mañana hay sorteo. Están ya el Villarreal y el Betis en ese sorteo. Vamos a esperar si se mete también el Sevilla. Del mercado de fichajes, Mariano va a ser presentado mañana. Y es noticia que acaba de contar Miguel Ángel Díaz a través de las redes sociales de la cadena COPE. Va a llevar el 7 de Cristiano Ronaldo. Hereda el 7 de Cristiano Ronaldo. Y se está negociando la salida de Portu, del Girona al Sevilla, pero ha sido incluido en la convocatoria porque mañana hay un Villarreal-Girona. Bueno, tenis, Nadal ha ganado, está en tercera ronda, va a jugar contra Khachanov, Verdasco ha ganado a Murray, ha perdido Garbiñe en Muguruza y hay vuelta a España con final en San
Tenéis
Javier.
Un montón de cosas. Tiempo ya para la información más cercana en COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Dos y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos de Marta Ruiz desde este Mediodía COPE. Te traslado a esta hora el compromiso lanzado por el gobierno de Sánchez en boca de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
No va a subir este gobierno la fiscalidad, los impuestos, ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Y eso para nosotros es una línea roja. Lo único que el gobierno ha planteado en las reuniones ha sido la posibilidad de estudiar las rentas por encima de 150.000 euros.
De momento solo se van a subir los impuestos a los ricos. Este sonido es para enmarcar. Ya veremos si el gobierno sube o no sube el IRPF, ese impuesto a las personas físicas, porque con tan solo 84 diputados, el Ejecutivo de Sánchez está en manos de Podemos. Podemos quiere subir ese impuesto que grava lo que uno gana, vamos, lo que te llega al banco todos los meses. Que ese impuesto ya se empiece a aplicar a aquellos que ganan 60.000 euros anuales. Seguro que ahí puede ser que te reconozcas. De momento, a los que ganan más de 150.000 euros, que son un 0,4% de la población, una medida con la que se podrían recaudar, según los técnicos de Hacienda Gesta, unos 400 millones de euros, que eso es muy poco en comparación al monto de unos presupuestos generales del Estado. Por tanto, estamos ante una medida más efectista que otra cosa. Habrá que ver más adelante si el Ejecutivo cumple o no esa promesa de no subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras, sobre todo a las medias, que son las que finalmente llevan a sus espaldas el gasto de las políticas expansivas. Y enseguida habrá campañas electorales. Y seguro que ya lo has notado, has vuelto de vacaciones, abres el buzón, factura la luz al canto y con el total a pagar cada vez más elevado. Si eres un usuario medio, te ha subido un 11% interanual, es lo que llevas ya a cuestas. ¿Cómo se traduce esto? Pues que estás pagando ya 800 euros anuales de media en luz. Y además puede ir a más esta factura. Este año está siendo récord en la subida de la luz. ¿Por qué? Falta de viento, de lluvia y una regulación que ya parece que se queda obsoleta. Enseguida te vamos a explicar el porqué del ascenso sin freno que ves en tu factura de la luz cada vez que te llega, bueno, al correo electrónico, que ahora ya muchas compañías tampoco te lo mandan al buzón, pero si eres también de buzón, pues cada vez que lo abres, el susto de la luz. Hay más historias de este jueves 30 de agosto que te cuento con Lorena Fernández. El Ayuntamiento de Vic, en Barcelona, reproduce consignas independentistas por megafonía.
Gobernado por el PDeCAT, desde hace dos meses el consistorio emite todas las tardes a las 8 en punto este mensaje en catalán con proclamas a favor del separatismo.
No normalitzem la situació d'excepcionalitat i d'urgència nacional. Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats. No ens desviem del nostre objectiu. La independència de Catalunya.
Parece que hemos retrocedido 40 años escuchando este tipo de sonidos. El gobierno da luz verde a un sindicato de prostitutas.
El primero que se va a crear en España y bajo el nombre de Otras. El sindicato abarca actividades sexuales en todas sus vertientes y el único requisito para afiliarse es ser mayor de edad.
Esta tarde, sorteo de la fase de grupos de la Champions.
Sorteo en Mónaco que vamos a retransmitir desde las 6 en punto en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Esta temporada los partidos de la Champions van a estrenar nuevos horarios. A las 7 menos 5 de la tarde y a las 9 de la noche. El VAR de momento no se va a utilizar.
¿Cuál es la política migratoria del gobierno de Sánchez? Seguro que te lo preguntas. Aquí en Mediodía COPE también nos hemos hecho esta cuestión. Es una de las grandes incógnitas de este Ejecutivo, del que hemos visto en tres meses, desde cómo acoge a 600 inmigrantes del Aquarius a cómo expulsa a un centenar de ellos a Marruecos. Hoy la ministra de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, ha comparecido en el Congreso para intentar aclarar la postura del Ejecutivo y de sus explicaciones parece que ahora volvemos a las primeras directrices de Sánchez. Anuncia más plazas de acogida de inmigrantes para el mes de octubre. Abrimos ya línea con la Cámara Baja, Carmela Ballén.
Ante el aumento de la presión migratoria, con más personas atendidas hasta agosto que en todo 2017, un total de 29.535 inmigrantes irregulares, el Gobierno multiplica la capacidad de acogida de emergencia hasta casi duplicar las plazas de atención disponibles, que alcanzarán las 5.359 el próximo 1 de octubre, según anunciaba la ministra Valerio. Estarán distribuidas por todo el país y de momento serán temporales, aunque el Ejecutivo estudiará convertirlas en fijas. Además, España cumplirá con su cuota de reubicación europea de inmigrantes y el Gobierno habilitará fondos para la integración, todo para evitar que proliferen discursos xenófobos, no solo como están ocurriendo en Europa, sino que el Gobierno detecta también en la oposición de centro-derecha española.
El buenismo falso es malo, pero el potenciar la confrontación de ciudadanos, de unos ciudadanos y otros, con este asunto es nefasto. Es aún peor. Si me tengo que elegir entre un buenista y un racista, me quedo con un buenista, sin ningún lugar a dudas.
Pedía perdón la ministra por los errores o posibles descoordinaciones que el gobierno ha podido cometer en este tema, pero globalmente, zanjaba Magdalena Valerio, han sido muchos aciertos en poco tiempo.
Estas son las ideas que hoy deja el gobierno de Sánchez, mientras en Italia el país ha recrudecido su discurso con la inmigración. Deja hoy una propuesta sobre la mesa, la de que los puertos se vayan distribuyendo rotatoriamente en la llegada de inmigrantes, que no tenga que asumirlos siempre Italia. El gobierno ha explicado en español, en el Congreso, en las últimas novedades sobre política migratoria y también nos llegaba esa noticia desde Italia. ¿Quiere el gobierno italiano que se roten los puertos a la hora de acoger los inmigrantes? Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Con esta propuesta, Italia intenta repartir responsabilidades. Buenas tardes, Marta. Para ello, recuerda que la Unión Europea puso en marcha la Operación Sofía precisamente para el rescate de refugiados y la lucha contra las mafias, por lo que los Estados miembros tienen la obligación de comprometerse con el problema. En esta reunión informal en Viena, la ministra de Defensa, Elisabetta Trenta, ha insistido en que no se puede aceptar por sistema que todos los barcos con inmigrantes rescatados en el Mediterráneo tengan que ser llevados a Italia. Y aunque al parecer su propuesta no ha encontrado mucho eco entre sus homólogos, ahora la pelota pasa a la Unión Europea. En caso de rechazo, la ministra asegura que Europa negará sus propios principios fundacionales.
Bueno, esta propuesta, Eva, llega el mismo día en el que Italia ataca a Macron, al presidente francés, por el número de acogidos el año pasado.
Sí, el desencuentro está llegando a palabras mayores porque Salvini ha optado directamente por el insulto y ha llamado hipócrita a Macron. Francia no puede pretender dar lecciones de solidaridad, asegura Salvini, y lo que tiene que hacer es reabrir sus fronteras y acoger a los miles de refugiados que había prometido recibir. Y acudiendo a su ya acostumbrada ironía, Salvini insiste en que la Francia del buen Macron ha rechazado a 48.000 inmigrantes en la frontera italiana, por lo que tanto él como todos los buenistas tendrían que demostrar su solidaridad con hechos concretos. Las organizaciones humanitarias de todas las formas, Marta, denuncian frecuentes violaciones de derechos hacia los inmigrantes que son rechazados en la frontera de Ventimiglia.
Como te contábamos, el Gobierno ha explicado en el Congreso las últimas novedades sobre política migratoria, más acogida de estas personas, y también ha confirmado el rumrum que se venía escuchando durante las últimas semanas, el de que habrá subida de impuestos si todos sus socios lo apoyan. Será un incremento del IRPF para quienes ganen más de 150.000 euros brutos al año. El Gobierno cede a medias a la propuesta de Podemos, que quería que ese incremento fuese para quien ganase más de 60.000. María Jesús Montero es ministra de Hacienda.
Estamos trabajando de forma intensa con Podemos, satisfactoriamente, creo que se está produciendo avance y sobre todo está habiendo diálogo, pero no somos de retransmitir negociaciones porque, bueno, para la buena marcha de las mismas, que permanezcan en el ámbito de las reuniones. Cuando tengamos acuerdo, no se preocupe, que serán los primeros en saberlo.
Esta subida, si se aprueba, la notarán algunos españoles, pero no todos, muy poquitos, un 0,4% de la población. Lo que sí vamos a notar ya todos es la subida del precio de la luz. La última factura se ha encarecido un 5% con respecto al año anterior, debido a la falta de regulación en el mercado eléctrico y a la subida del precio del petróleo. Y esto parece que no se va a frenar. Jorge Morales de Labra es experto en energía en declaraciones a COPE.
Podemos esperar que los próximos meses las subidas sean aún mayores, porque en cuanto tengamos fuerte demanda, en cuanto empiece el frío, pues previsiblemente el precio al que se nos vende sea aún superior al que se está haciendo ahora.
Hablando de la luz, atención al debate que se ha abierto en la Unión Europea, que es el debate que tenemos cada año también nosotros. Seguro que lo has debatido con la gente que tienes más cercana. ¿El horario de verano o el de invierno, cuál es el mejor? ¿Debería dejarse uno solo de una vez por todas? Te estamos preguntando además por esto en Mediodía COPE. Queremos saber qué piensas tú, nuestros oyentes, cuál crees que es el horario más adecuado. La Unión Europea se está planteando cambiarlo, dejarlo definitivamente en el horario de invierno. Álvaro Sáez, ¿qué cuentan nuestros oyentes?
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Pues cuentan dos cosas. La primera, que no quieren más cambios y que quieren el de verano. Por ejemplo, Marta dice que en España compensa más tener un horario con mucha luz solar, pero que ir cambiando cada 2x3 es muy aburrido. Y Javier dice, verano siempre, pero no el horario, la estación. No quiero que se acaben las vacaciones, por favor. También estamos escuchando tus notas de voz al 637-23-0000.
A mí la verdad es que me da igual. O sea, yo me he acostumbrado a hacer los cambios y no tengo ningún ningún problema en absoluto.
Para mí el horario de verano es el mejor horario que hay, porque aprovechas muchísimo más el día.
Por favor, que no cambie más la hora, y yo prefiero el horario de invierno.
Para el turismo, la gastronomía, el resto de actividades involucradas en ello, mejor el horario de verano.
Lo que no es normal que a finales del mes de octubre, con este horario que tenemos, vaya uno a trabajar a las 8 de la mañana y sea noche cerrada. Vamos contra natura.
Hay debate sobre esta cuestión. Al final decidirá Bruselas, pero todavía queda, va a ir para largo, como todas las cosas comunitarias. Bueno, imagínate que pones todos tus ahorros en la compra de un piso, en la compra de un piso soñado. El alquiler, ya sabes que está alto, esta burbuja del alquiler que sufrimos en algunas grandes ciudades y también en zonas turísticas. Te metes en ese piso y llega el momento en el que, bueno, has dado tu señal, tu dinero, tu entrada y te encuentras con que no hay piso, con que te han timado, te han engañado. Así están ahora mismo 200 personas en Mallorca. Compraron una casa sobre plano, pero al llegar ni casa ni dinero invertido. En Mediodía Cope hemos hablado con una de esas personas afectadas. Nos ha contado su historia.
Compramos una casa sobre plano. Para formalizar la reserva de la misma nos pidieron una cantidad por adelantado y teníamos que abonar el resto a la entrega de llaves. Estamos hablando de casas, eran unos adosados que su precio de mercado rondaría los 300.000 euros y nosotros íbamos a pagar 270.000. Es decir, no era una cantidad que a ti te hiciera sospechar que podía haber una estafa.
Importante detención, la producida por la Policía Nacional en Sevilla, la de un ciudadano iraní buscado por las autoridades alemanas por el asesinato brutal de su mujer. Se da la circunstancia de que este hombre ha desatado una de las últimas oleadas xenófobas en Alemania. Nos vamos hasta Sevilla, Pedro Ochoa.
Este iraní de 44 años acabó con la vida de su mujer asestándole 25 puñaladas. El caso originó en Alemania una ola de protestas y de violencia xenófoba que necesitó incluso de un pronunciamiento por parte de la canciller Angela Merkel. La policía lo localizaba en los jardines de Murillo de Sevilla. Alfredo Escolano, portavoz policial.
La detención se produjo cuando los agentes del Grupo Hércules localizaron al individuo, el cual, al percatarse de la presencia policial, intentó huir. Una vez interceptado por los agentes, su actitud se volvió agresiva, por lo que tuvo que ser reducido.
El detenido está ya a disposición de la Audiencia Nacional.
Mientras en Alemania sigue el gobierno muy preocupado por el último rebrote de violencia xenófoba que está vinculado con este detenido en Sevilla, para esta misma tarde hay convocada una nueva manifestación de la ultraderecha en Alemania. En nuestro país crece la tensión en Cataluña por los lazos amarillos. El último episodio se produjo ayer por la tarde en Barcelona. Víctor Albert, un cámara de Telemadrid, fue agredido mientras cubría una manifestación de ciudadanos en protesta, precisamente por la agresión, a su vez, de una mujer por quitar esos lazos amarillos. Algunos manifestantes confundieron a Víctor con un cámara de TV3. En esta polémica por los lazos se han visto envueltos los Mossos de Escuadra. Se encuentran en mitad de unos y de otros y teniendo que atender las órdenes de sus jefes, que no son otros que la Generalitat. Y están hartos de ellos, desde que se les use políticamente. Lo contaba Miquel Milagros, portavoz de USPAC, sindicato de los Mossos de Escuadra, en Mediodía Cope.
Y en una cosa estamos todos de acuerdo, cobrar lo que nos deben. De aquí que nosotros lanzamos esta carta contra el conseller Buch para recordarle que nos debe bastante dinero y que haga el favor de aprovechar el tiempo en nuestras mejoras laborales y que no haga política del cuerpo.
Benito Ortiz es ahora mismo el hombre más buscado en la provincia de Zaragoza y todo porque este hombre se ha fugado de la cárcel de Zuera aprovechando una revisión médica en el hospital. Ignacio Visiers, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Benito se escapó de la ambulancia en un despiste de los agentes. ¿Esto cómo ocurrió?
Pues ocurrió en la madrugada del martes al miércoles. El preso volvía desde el centro sanitario a la prisión en una ambulancia escoltada por la Guardia Civil, que llevaba un furgón tras ella, y cuando llegaron a la entrada de la prisión, retiraron la escolta, que es una práctica habitual. La portavoz del cuerpo en Zaragoza, Ana Cristina Botín, ha explicado esta mañana en Herrera, en COPE, lo ocurrido.
Y esto ocurre justo en el trámite de acceso, en el preciso momento en el que la escolta de Guardia Civil se retira, es cuando esta persona consigue quitarse los grilletes dentro de la ambulancia y huir del lugar.
Esa huida se produjo campo a través. Es una zona rodeada de pequeñas localidades, pero con muchos campos de cereal. El alcalde de Zuera, Luis Zubieta, ha destacado también en Herrera, en COPE, la labor policial.
Creo que la Guardia Civil ha desplegado un dispositivo muy amplio, también en colaboración con policía local. La policía local de Zuera también está colaborando con ellos.
No se descarta que contara con alguna ayuda externa y se está investigando los posibles lugares donde se pudiera encontrar.
Hay más historias en este 30 de agosto. ¿Qué te cuento con Lorena Fernández?
Bueno, te cuento, Marta, que la localidad de Bayona, en Pontevedra, está hoy de celebración. Te preguntarás por qué,
¿por
¿no?
¿Por qué? Sí, ¿qué
Porque
hacen?
Es el Día del Turista y por eso, para homenajear a todos los que van, han dedicado todo este jueves al día eso de la diversión.
Oye,
con
bien.
Actividades para todos, ¿eh?
Qué bien,
un plan,
o sea,
para acercarnos.
Pues me parece muy bien. Es una manera de fomentar, ¿no? El
claro
atraerte
que sí.
hacia esa tierra tan maravillosa.
Y que vuelvan. Y sí. con la boca abierta se quedaron anoche en Londres los asistentes a un concierto benéfico. Se encontraron con que el príncipe Enrique, el nieto de la reina Isabel II, se arrancó a cantar en el papel de su antecesor, el rey Jorge III.
Vaya.
Te imaginas, vas al teatro y te encuentras a un príncipe cantando.
Pues es que es él, yo le veo muy espontáneo, ¿no?
Sí, le pega, gusta bastante ese tipo de cosas.
Sí, sí, le pega. Seguimos en Mediodía COPE a partir de las 3, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes son de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches, con La Linterna, Ángel Expósito, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he hecho vegano y los asientos de mi coche son de piel. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Hola cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.